El presidente de la República, también Martín Vizcarra, se encuentra recibiendo al titular del Congreso, Daniel Salaverry, en Palacio de Gobierno. A las 11 de la mañana, Salaverry ingresó a la sede del Ejecutivo por el patio de honor de Palacio de Gobierno. La reunión, según algunas fuentes de Palacio, se realiza a petición del titular del Congreso, a fin de abordar la ampliación de la legislatura, en cuya agenda está incluido el debate y la aprobación de los proyectos de reforma política planteada por el Ejecutivo. Nuevamente, como lo comentábamos al inicio del programa, el presidente Martín Vizcarra se ha referido al tema de las reformas que han planteado al Legislativo. Ha dicho que su gobierno es escrupuloso en el respeto de la ley y la Constitución, pero sin duda ha generado críticas, pues las declaraciones que dio hace apenas unos días, cuando dejó abierta la posibilidad de cerrar el Congreso si es que este poder del Estado no aprobaba los 6 proyectos de reforma política. Para ahondar un poco más sobre este tema, vamos a tomar comunicación telefónica con el doctor Ángel Delgado Silva, jurista, constitucionalista y también analista político. Doctor Delgado Silva, gracias por atender el llamado de Enlace Regional.
Muy agradecido por esta entrevista que nos comunica con todo el Perú profundo, todo el Perú más allá de la capital de la República.
Así es, continúa este debate, ¿no? Esta crispación entre el Ejecutivo y el Congreso. Hoy nuevamente ha declarado el presidente Martín Vizcarra, ha dicho que su gobierno es escrupuloso en el respeto de la ley y la Constitución, pero usted como constitucionalista y con base legal, ¿nos podría dar un poco más de luz respecto a estas declaraciones que de tanto y tanto hace el presidente Martín Vizcarra? ¿Qué opina usted?
Bien, yo creo que en realidad no estamos viviendo un debate, porque el debate es propio, es la esencia de un régimen democrático donde las opiniones se confrontan, hay deliberación y se asume por consensos y mayorías las decisiones más importantes. Uh-huh. Aquí lo que estamos viviendo es una imposición, una actitud matonesca, es el lenguaje y la actitud del extorsionador que amenaza, en este caso con cerrar el Congreso y poner a los comités en la calle, para que el propósito gubernamental de modificar la Constitución en términos que solamente le van a convenir a ellos, a la gente que está detrás de estas ideas perversas, puedan salir adelante. Ve usted, no solamente estamos ante malos modales, no estamos ante un estilo bravucón, provocador, que rompe el espíritu democrático, por cierto, sino estamos en una situación donde, y aquí entro al análisis más técnico, se está rompiendo el orden institucional establecido por la Carta Magna de la República. Lo voy a decir con toda claridad, la reforma constitucional, ¿no?, uh-huh, que tiene que ver con el pacto social, que tiene que ver con el contrato que el país adopte en un momento de su historia para dar instituciones y reglas de juego que permitan acceder en libertad y autonomía al ejercicio del poder político por el bienestar de la nación, no es una competencia del presidente de la República. Esto está clarísimamente señalado en la Constitución. Le compete únicamente al Congreso. Porque si el presidente de la República tuviera esta facultad, no le pediría permiso, no haría cuestiones de confianza y simplemente él haría la reforma, esté a su gusto porque creerá que tiene una legitimidad popular que viene de algunos medios de comunicación y de algunos sectores callejeros.
Lo que ha dicho el presidente Martín Vizcarra es que quiere que haya un debate, pero el argumento, digamos, que da es que no quiere que se pierda la esencia de las reformas políticas. ¿Usted cree que el Congreso va a responder de acuerdo a ese planteamiento?
Es que el Congreso no debería responder, el Congreso nunca debió aceptar, de mi punto de vista, yo aquí estoy hablando como jurista, como conocedor del tema constitucional, someterse a este chantaje. Repito, uh-huh, la competencia de deliberar sobre los asuntos públicos, cambiar no la Constitución, únicamente le compete a la representación nacional. Han sido elegidos en un momento determinado de la historia del país un grupo de señoras que conforman Congreso de la República y a nombre de la nación, ¿no?, ellos hacen las reformas porque están investidos de ese mandato que está explícitamente regulado en la Constitución. Ellos son los que tienen que hacer las reformas y la reforma incluye decidir qué se pone, cómo se hace, qué se coloca. Y si eso no le gusta al mandatario y a la gente que estaba con él, mala suerte. Ellos deberían entonces tener mayoría en el Congreso para hacer las reformas que quieran sacar adelante.
Correcto.
Él no puede imponer a otro órgano del Estado que es independiente y autónomo una actuación, porque eso es una imposición de un poder del Estado sobre otro. Es como si mañana se quisiera imponer, ¿no?, que el Poder Judicial saque sentencias en un sentido porque no le gustan o le gustan, de acuerdo al caso, al presidente de la República.
Correcto. Ahora,
ese respeto tiene que haber entre... Eso se llama separación de poderes, eso se llama equilibrio de poderes, y eso es lo que está rompiendo en el Perú.
Correcto. Usted ha mencionado un tema importante, quiero aclararlo antes de pasar a la siguiente pregunta. ¿Es cierto que el Congreso tiene la potestad de presentar y promulgar las leyes por las cuales se va a regir el país? Pero lo que hemos visto, y digamos que es la posición también del Ejecutivo, es que del Parlamento no ha habido una intención de presentar justamente o de hacer las reformas políticas para llegar con un sistema electoral un poco más estructurado al 2021. ¿No hay también una crítica por parte o para el Congreso por no haber presentado, no haber alentado leyes que promuevan una reforma política?
Puede ser, efectivamente, es una crítica política válida, pero repito, crítica política. Es como, por ejemplo, que usted y yo podemos hacer la crítica que el presidente de la República no ha reconstruido el norte, el presidente de la República no se preocupa por la seguridad ciudadana, el presidente de la República no se preocupa por la salud, por la educación de la gente, no se preocupa por recuperar el agro, no se preocupa por desarrollar la economía del país, y el país está viviendo una peligrosísima recesión. O sea, las tareas del gobierno no las está haciendo. Y eso entonces, a nosotros no nos gusta. Pero a mí no se me ocurre decir que se destituya al presidente de la República por todas estas cosas que estamos diciendo y algunas más que a usted se le puede ocurrir.
Correcto. Pero la tarea del Congreso también era presentar las leyes de reforma política. La tarea del Congreso también era presentar las leyes de reforma política. Y no lo hicieron, ese es el problema.
De acuerdo. Pero igual, el señor Vizcarra, a través de decretos supremos y medidas administrativas, no gobierna. ¿Ya? Eso es crítica política y eso se resuelve en un régimen democrático mediante la nueva elección. No votaremos ni por Vizcarra ni por los representantes del grupo que él representa porque han fracasado en el manejo del gobierno. Igualmente no votaremos por la mayoría parlamentaria que ha, como usted bien dice, ha frenado el desarrollo, la reforma legislativa. Pero nada de eso autoriza a que se intervenga en otro poder. Eso es lo que yo estoy cuestionando desde el punto de vista de la juridicidad.
Correcto.
Las reglas son las reglas. Y entonces usted no puede hacer que el árbitro sea el que meta el gol porque el jugador no lo hace. Eso es lo que más o menos es lo que se está aquí planteando.
Correcto. Ahora, desde el punto de vista jurídico, doctor Delgado Silva, el presidente Martín Vizcarra ha dicho que si no aprueban los proyectos de reforma política, él da por interpretado que la cuestión de confianza ha sido negada. Y por lo tanto, esto lo ha deslizado, no es algo oficial, tendría la facultad de cerrar el Congreso. Desde el lado de vista jurídico, ¿cómo se interpreta eso?
Ese es el aviso de un golpe de Estado que al señor Velasco Alvarado, cuando era presidente del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, tampoco le gustó que el presidente de entonces, del gobierno de entonces, esté desarrollando determinadas políticas públicas que a su juicio eran equivocadas, y dio un golpe de Estado que llevó al país a la zozobra que todos conocemos. En otro momento de la historia, un señor llamado Fujimori, que también tenía el papel de presidente de la República, no le gustó las cosas que venía haciendo el Parlamento, le decía que era paqui, y lo cerró y dio un golpe de Estado. El presidente de la República no le gusta lo que el Parlamento va a hacer o no va a hacer, y en consecuencia va a dar un golpe de Estado. Eso es violar las reglas de la democracia. La democracia tiene una cuestión que es maravillosa. Es el principio de alternabilidad. Y hay que respetarlo escrupulosamente. O sea, los pueblos se pueden equivocar y pueden elegir malos gobiernos, malos parlamentos, y a su vez tener poderes judiciales muy malos y perversos. Pero la forma de cambiarlos no es dando golpes, sino esperando los momentos que la democracia establece para que se produzca un recambio de poder.
Correcto.
O sea, ahora, si nos hemos equivocado con el Parlamento, señor, va adelante. Además, yo quiero recordar una cosa que aquí nadie se dice. En el debate parlamentario, cuando el pueblo asume las tareas de investir un gobierno, no hubo ningún partido, que yo recuerde, quizás alguno de extrema izquierda, pero ningún partido que planteó reformas constitucionales. El señor Vizcarra, en su calidad en la fórmula del presidente Kuczynski ni el propio Kuczynski hablaron nada de reformar la Constitución y en ningún sentido de la palabra. En consecuencia, si no hubo una oferta electoral, ¿con qué autoridad vienen después a convertirse en los voceros de los cambios constitucionales que repito tienen que ver con el contrato social y con las reglas de juego que hacen que funcione la maquinaria del Estado? No estamos hablando de cualquier ley, señor. Estamos hablando de las leyes que tienen que ser de consenso, porque la Constitución es un contrato, y los contratos, como usted sabe muy bien, son bilaterales, no es la imposición de uno sobre otro. Si mañana a usted le ponen unos términos contractuales que no quiere, usted puede deducir la nulidad en el Poder Judicial de ese contrato, porque se ha violentado la libertad contractual, la autonomía de la voluntad, el deseo que usted se, las cosas en tal sentido, los contratos no pueden ser imposiciones. Uh-huh. Valentín Paniagua, usted recuerda que decía que las constituciones son tratados de paz entre los pueblos para poder gobernarse y marchar a su destino. Por uh-huh. lo tanto, ese tratado de paz tiene que reflejar los puntos de vista de todos, de unos y otros. No hay imposición si no hay acuerdo.
Correcto.
Y el día que se produzca una imposición, decía Valentín Paniagua, ya no estamos ante un tratado de paz, sino estamos ante un estatuto de dominación, que fue lo que la Alemania nazi le impuso a Francia, o lo que el gobierno chileno en la Guerra del Pacífico le impuso al Perú cuando tomó la capital y se metió a Palacio de Gobierno.
Correcto. Ahora, dentro de toda esta crispación política, dentro de toda esta atmósfera de intervencionismo, ¿no? Recordando un poquito algunos episodios del pasado también, ¿hay lugar para el diálogo? ¿Usted ve posible un entendimiento de parte del Ejecutivo y del Congreso que se pongan a conversar, que dejen un tanto estas declaraciones confrontacionales y se puedan sentar para trabajar en los procesos de reforma sin que esto amerite tomar decisiones drásticas, como usted ya lo ha mencionado?
Correcto. Eso debería ser la aspiración de todos. Eso debería ser lo que debiera pasar si es que en el Perú la razonabilidad y las buenas maneras, las buenas costumbres se volvieran otra vez a imponerse y reinar en nuestro país. Pero no, aquí estamos ante un régimen además que ni siquiera cree en lo que está diciendo, que esto es más grave. Aquí no hay una reforma, por ejemplo, de contenido neoliberal como fue lo que se hizo en los años 90 bajo la égida del señor Fujimori, una constitución totalmente abierta a un régimen capitalista sin restricciones. Correcto, ese es un modelo de armar la economía del país y del Estado, qué sé yo, ¿no? En este caso concreto, el señor Vizcarra se ha dado cuenta de que creando espacios, burbujas artificiales de confrontación con un parlamento sumamente desprestigiado y devaluado, él puede incrementar puntos en su popularidad, como lo han demostrado las últimas encuestas. O sea, el señor Vizcarra, para ser popular, para ser admitido, reconocido como gobierno, no necesita gobernar, vea usted lo que estoy diciendo, no necesita atender las demandas populares, no necesita desarrollar el país, no necesita procurar que se reactive la inversión pública y privada, no necesita ni le interesa que la educación esté al servicio de todos y que la salud sea de calidad y que los peruanos vivan un ambiente de seguridad. Eso no le interesa a Vizcarra. Vizcarra ha descubierto la fórmula mágica que, pechando al Congreso, haciendo una piñata, él puede seguir acumulando puntos y, en consecuencia, al haber descubierto esta fórmula mágica, esta suerte de brebaje tóxico, el gobierno se emborracha como quien se pechicatea, se droga a sí mismo para estar en una situación de vigilia y de altivez. ¿Me explico?
Citando, o sea, entonces, citando,
que no hay ánimo de arreglo. El gobierno, mientras confronta, el periodista que lo entrevistó, usted, ¿no?, en este programa de la mañana, el día lunes,
en Radio Exitoso,
lo alentaba. Sí, cierre. Uh-huh. En esa lógica, entonces,
citando entonces al padre, el expresidente Ollantumala, ¿usted diría que Martín Vizcarra está borrachito de poder, por así decirlo?
No, está peor que un borrachito. Este está intoxicado de este elixir tóxico que le dice que para asentarse en el poder, controlarlo y tener respaldo social, él tiene que confrontar en cualquier terreno y de cualquier manera y por cualquier cosa con el Parlamento de la República desprestigiado. Y eso efectivamente le ha dado resultado, hay que decirlo las cosas. Pero el costo de ese resultado que le beneficia a Vizcarra y a su gente es el costo que le perjudica gravemente al país, a todos los peruanos, por la crisis sobra que nos están llevando. O sea, el señor Vizcarra no tiene escrúpulos en llevar al, mandar al país al diablo, al abismo, para él mantener una popularidad que le dé estos aplausos transitorios y efímeros que algunas encuestas y algunos medios de comunicación adictos a él le brindan ocasionalmente.
Bien, esperemos entonces que pueda primar el diálogo, que ojalá que el Ejecutivo y el Congreso se pongan de acuerdo, porque como usted dice, mientras exista o mientras ellos discutan, los perjudicados somos todos los peruanos, porque ya no se puede tapar que la economía, digamos, que está un poco fraccionada, la inseguridad crece cada día y en las regiones ciertamente hay bastantes problemas. Yo le agradezco mucho por esta comunicación, doctor Ángel Delgado Silva.
El ministro de Economía ha dicho que el país está en no ha crecido nada el último mes.
Correcto.
Cero ha crecido. Bueno, ese es el futuro que tenemos gracias al gobierno de Vizcarra, que gana puntos confrontando con el Parlamento en las alturas sobre temas que nadie termina de entender cuáles son.
Bien, yo le agradezco mucho esta comunicación, doctor Ángel Delgado Silva, jurista, constitucionalista y también analista político, por habernos dado un panorama un poco más amplio de lo que viene sucediendo en la política de nuestro país. Muchas gracias por su participación, doctor Delgado Silva.
Gracias a usted, muy amable, y hasta cualquier oportunidad.
Muchas gracias.